la cruz y el quebrantamiento, como decía Ana en la alabanza. Versículo 7, segunda parte del versículo 8 y también el versículo 10 de Isaías 53. Lo pongo en la pantalla para que la lectura sea más sencilla y no tengamos que ir saltando en nuestras Biblias. Capítulo 53 de Isaías. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como a él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Si la semana pasada reflexionamos en la cruz y en el perdón, esta semana toca reflexionar en la cruz y en el quebrantamiento, en la dureza del quebrantamiento y en la utilidad también del quebrantamiento. La semana pasada decíamos que, como creyentes, habíamos aceptado a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida. Hablamos que Dios no nos salva para abandonarnos, para dejarnos a nuestro antiguo ser y para dejarnos tan rotos como estábamos, sino que nos salva para empezar en nosotros un proceso de cambio, un proceso de transformación que Cristo mismo se encargará de terminar cuando llegue el momento. Y la semana pasada hablábamos de cómo la cruz y el perdón, cómo el perdón de la cruz iba a influir, se iba a aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día, formando parte de ese proceso de transformación. Y esta semana toca decir que la cruz y el quebrantamiento, quitar lo que sobra de nuestra vida, quitar lo que está mal de nuestra vida, quitar lo que está roto en nosotros para seguir transformándonos a través de ese quebrantamiento, también forma parte de la vida ya. Si el perdón actúa transformándonos para ser más lo que Dios hará que seamos, el quebrantamiento actúa desde ya para transformarnos y para hacer que seamos cada día un poquito más lo que Dios hará que seamos. Quebrantamiento. Lo he tratado de enfocar como parte del crecimiento personal, como parte del crecimiento espiritual, como parte de la maduración de la persona. Lo he tratado de enfocar desde un punto de vista positivo y constructivo. Pero ¿quién desea realmente o quién ve realmente como útil el quebrantamiento? De partida me atrevería a decir que nadie. Difícilmente vemos la utilidad del quebrantamiento. Yo lo que veo útil, y resuena en mi mente la frase de C.S. Lewis, lo que yo veo útil es el confort, veo útil la comodidad, veo útil es la plenitud, eso lo veo útil, pero el quebrantamiento no. Ni de lejos veo útil el quebrantamiento para mi vida. Y además supongo que es por esa rebeldía propia de la que hablaba la semana pasada, que no me deja ver más allá de mi propia manera de entender las cosas. Supongo que es por esa rebeldía por la que no solo me resisto a entenderlo, sino que me resisto mucho más a experimentarlo. Me resisto a experimentar que la verdadera plenitud, que la verdadera comodidad y que el verdadero confort que Dios nos tiene preparado en Cristo pasa precisamente por el quebrantamiento y más concretamente por el quebrantamiento de la cruz. Pienso argumentarlo. La verdadera plenitud pasa por el quebrantamiento. Y por si al final no lo dejo lo suficientemente claro, por el quebrantamiento de lo que en mí no tendría que estar para ser lo que sí tengo que ser. El texto que hemos leído es un pasaje que hace una referencia literal al quebrantamiento. Al quebrantamiento y a la muerte y al sufrimiento de Cristo para cargar con nuestra, con mi maldad. Es un texto que habla de humillación, que habla de dolor por la transgresión de su pueblo y que habla del dolor y de la humillación por mis transgresiones. En parte es un texto oscuro y si me apuras y no lo entiendes adecuadamente feo. Un poco más adelante, en el versículo 12, termina de dejarlo claro como el agua. Él cargó con el pecado de muchos. Él intercedió por los pecadores. Pero fue justo por eso, por ese quebrantamiento, por esa humillación y por ese dolor, por el que también verá su descendencia, por el que también prolongará sus días, por el que también llevará a cabo la voluntad del Señor, y por el que finalmente recibió un puesto entre los grandes. Para el Señor, la gloria, el reino y el camino de vuelta al Padre es a través del quebrantamiento de la cruz. Easy. Juan 14, 6. Easy. El Señor es nuestro camino. Ya sabemos qué camino nos toca andar. Si el Señor es el camino, y es un camino lleno de bendiciones, como cantábamos en la alabanza, si somos del Señor, el quebrantamiento tendrá que llegar, llegará, será necesario que llegue, y me explico. El ejemplo sencillo, el que ponemos siempre, la operación quirúrgica, un apéndice inflamado, un apéndice infectado. Por mucho dolor que suponga el proceso de la intervención y por el dolor que pueda suponer la recuperación, es preferible quitar ese apéndice infectado a quedarse con él en casa aguantando y morirse. Si no quitas lo que está mal, difícilmente encuentras sanidad. Sin quitar lo que está mal, sin el quebrantamiento espiritual, no es posible la sanidad espiritual, y si me apuras, tampoco es posible una sanidad emocional más plena para nuestras vidas ya. Salmo 147, versículo 3. El Señor restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Salmo 34, versículo 28. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Sin quebrantamiento de corazón, sin reconocer la necesidad de un médico, sin reconocer la necesidad de salvación que abate nuestro espíritu, difícilmente, por no decir imposible, pero como poco difícilmente, habríamos aceptado la cura y la salvación de Dios en Cristo. Así que, aunque la palabra no suene fea o lejana en el tiempo, la realidad del quebrantamiento del corazón no es algo... quebrantamiento suena regular. La realidad del quebrantamiento del corazón no es algo ni nuevo ni tan lejano para ninguno de los que ya hemos aceptado al Señor como Salvador. Ni nuevo ni lejano. El quebrantamiento, igual que decíamos la semana pasada acerca del perdón, el quebrantamiento mirando hacia el pasado y mirando hacia la cruz forma parte imprescindible de la salvación del creyente. Y diciendo lo mismo que decíamos la semana pasada con respecto al perdón, si era bueno y necesario mirar al perdón y verse perdonado para saber y para entender esa salvación que teníamos en Cristo, es necesario mirar al pasado para identificar aquel quebrantamiento de corazón, para identificarlo con la cruz y para identificarlo con nuestra salvación. Y lo mismo que decíamos con el perdón, si el perdón aparecía en el pasado y en la cruz, pero habría que mirarlo en el presente para ver cómo obra en nuestra transformación desde ya. Con el quebrantamiento hay que mirar al pasado y hay que mirar al presente y al futuro para ver cómo Dios va a obrar a través de ese quebrantamiento para hacer que seamos cada día un poquito más la persona que Él finalmente hará que seamos. Es la misma introducción. Es la misma estructura que la semana pasada, cambiando el perdón por el quebrantamiento. Y si la semana pasada veíamos tres obstáculos que nos dificultaban participar de ese perdón de la cruz en la vida y que eran dificultades que, por consiguiente, dificultaban o impedían nuestro avance en nuestra maduración y en nuestra transformación de nuestro ser, esta semana lo que vamos a ver son tres aspectos que la cruz va a quebrantar en nosotros y que igualmente dificultan el avance de ese proceso de transformación del que estamos hablando. Y son aspectos, tres aspectos que forman parte de un mismo todo, de una misma realidad, y que viene a ser básicamente pues nuestra naturaleza imperfecta, caída, pecaminosa, nuestro egoísmo y nuestra autosuficiencia. No sé si pinta muy bien la cosa, tal y como la estoy planteando. Espero que se vaya viendo lo positivo del asunto a lo largo de la mañana. Primer aspecto, a quebrantar por la cruz, y que también mencionábamos la semana pasada de forma un poco ligera, mis resistencias activas. ¿Qué es esto? Para que la acción de Dios sea efectiva a mi vida, lo que se resiste activamente a esa acción en mí progresivamente, y espero que con anestesia, lo que se resiste a esa acción, aunque no dé la cara, tendrá que ir mermando. Aparentemente callados, aparentemente mansos, aparentemente humildes, en ocasiones nuestro corazón rebufa con fuerza en contra de la acción de Dios. Y aun cuando nuestro espíritu está dispuesto a claudicar, y aunque visiblemente no damos un ruido más alto que otros, porque qué buenos que somos, la realidad es que nuestro corazón en determinadas áreas resiste a Dios y resiste con fuerza. Y aunque sean resistencias invisibles al ojo del ser humano, si esa resistencia no se rompe, si esa resistencia no merma, si no se arranca, si no se quebranta, qué difícil va a ser que avance la transformación de nuestro ser. Si las resistencias no son visibles al ojo del ser humano, pero están, lo único que se estará transformando es nuestro hacer. Si la resistencia está, pero no se ve, lo que se puede estar transformando es mi forma de actuar, mi comportamiento, mi hacer. Pero si esa resistencia no merma, mi ser no se estará siendo transformado en absoluto. Espero estar explicándome. Si has aceptado al Señor como Salvador de tu vida, tus resistencias van a ir mermando, sin duda. Empezarán a ser quebrantadas cuando empiezas a vivir conforme la realidad de que realmente has sido espiritualmente crucificado con el Señor. La frase famosa, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo sé que no apetece, pero después de decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, de nuevo toca introspección de verdad. ¿De verdad vive Cristo y ya no vives tú? La semana pasada decía, vamos a buscar con nombre y apellidos pecados concretos, porque sí, sí, soy pecador, soy malo, soy... Pero ¿en cómo? Nombres y apellidos. Ahora toca buscar con nombre y apellidos resistencias activas a la obra de Dios en mi vida. ¿En qué te resistes? Activa y beligerantemente a Dios, mientras que quizás, o quizás no, pero mientras que quizás te estás vistiendo con una flamante túnica blanca a los ojos del mundo. Resistencia activa a Dios en mi vida. Quizás, muy probablemente, quizás Dios te está diciendo el paso que quieres que des al respecto en ese área, en esa resistencia, y tu respuesta es sencilla, dos palabras: no quiero. Oye, tira por ahí, no quiero, dos palabras, sencilla, la respuesta fácil de decir, ni un segundo, no quiero, no, quiero, dos palabras, dos. Respuesta sencilla, más respuesta la respuesta de Dios a tus dos palabras, una sola palabra. Una sola palabra a tu no quiero. ¿Será quebrantamiento? La respuesta de Dios es amor. La palabra con la que responde Dios a tu no quiero es amor. Es Cristo. Y la consecuencia del amor de Cristo es el quebrantamiento, porque es un amor tan grande, tan enorme, que quebrantándose en la cruz, quebranta mis barreras y rompe y destruye mis resistencias. El quebrantamiento es la consecuencia. La respuesta de Dios es amor. Amor que me muestra cómo soy. Amor que me ama a pesar de cómo soy. Y amor que no está dispuesto a dejarme tal y como estoy. Amor. Preciosa la respuesta. Segundo aspecto. Como digo, son diferentes aristas de una misma superficie. El segundo objetivo que la cruz va a quebrantar es mi orgullo y sus posibles evoluciones. Prácticamente se pueden definir igual si lo buscáis en internet. El orgullo es exceso de estima. Es una estima desmesurada hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por lo cual la persona se cree superior a los demás. Y la evolución del orgullo podría desembocar, aunque a veces se define igual, en soberbia, que es cuando ya ese sentimiento de superioridad es tan grande, tan desmesurado, que provoca un trato distante o de desprecio hacia los que ve más pequeñitos e inferiores, poéticos míos, con descendencia. Ahí hay un cóctel de... En una ocasión llegaba a escuchar a una persona que me decía, oye, nos reíamos después de que terminara la frase, decía, ¿qué quiere decir eso? Me decía, estoy orgulloso de no ser orgulloso. O sea, no sabes cómo masticas esa frase. Y hay veces que el orgullo es muy evidente. La persona va andando y parece que necesita un elástico para no romper los botones de la camisa mientras que va andando. Otras veces no, otras veces el orgullo está más controlado, no es tan visible. Pero sea como sea, si es muy, muy visible o si está más o menos bajo control, todos tenemos nuestra parte de orgullo. Y de nuevo vuelvo a lo mismo de antes. Incluso lo podemos disfrazar de aparente mansedumbre y preferimos aparentar ser humildes mientras que vivimos con una profunda resistencia activa a Dios, porque no estamos dispuestos a enfrentar eso que Dios nos está mostrando. Nos ponemos esa preciosa máscara de santidad, de mansedumbre, mientras calmamos nuestro corazón contra el quebrantamiento de Dios y mientras que miramos por encima del hombro a todos los demás, a los impíos pecadores, poéticos míos, o a los que no son tan santos como lo soy yo, o a los que no tienen nuestros mismos conocimientos bíblicos, a los que se salen de los determinados estándares que yo creo que son los adecuados, a los que no tienen el nivel espiritual como Dios manda, que no es como Dios manda, sino como creo yo que tiene que ser ese nivel espiritual, y nos encanta dividir a los creyentes entre divisiones desde la primera hasta la quinta división según nuestros propios criterios, según nuestros propios méritos, y no según los méritos de Cristo, mientras calmamos nuestro corazón y nuestra conciencia, no contra el pecado, sino contra el quebrantamiento de Dios en nuestro corazón, para seguir siendo la persona que nosotros nos creemos que somos, los mejores, los perfectos y santos elegidos de Dios. Precioso vaya el testimonio. Precioso. Y precioso el entendimiento de la gratuita gracia de Dios. Precioso. Orgullo, en el peor de los casos, soberbia. Y en el peor de los peores de los casos, soberbia enmascarada. Y esto es así hasta que llega el Señor, interviene y te lo pone delante de la cara a ti y a quien haga falta. Toma. Ejemplos sencillos, quizás superficiales, perdonadme. Alguien ve algo en mí que no está bien, y cargado de amor ese alguien, finalmente se anima, se acerca, y por mi bien me dice, mira Juan, no me resulta fácil, pero creo que tienes que saber tal y tal cosa. Mentiste el otro día mientras que hablabas con tal persona, no has cumplido con tus obligaciones en tal aspecto, has roto el pacto que tenías conmigo en este asunto, te has pasado de la raya en tal conversación, no hubo amor en ti cuando te acercaste y me dijiste aquello que me dijiste. Y ante esta situación en la que la persona se acerca, mi corazón responde, ¡ah, qué bien, qué alegría! genial, qué bendición del Señor a través de esta persona que me está mostrando todas estas cosas que el mismo Señor quiere que yo ponga en sus manos para que Él pueda transformarlas en este proceso de la transformación del ser. Qué bien, qué bendición a través de esta persona. Aun viendo que es verdad lo que la persona me ha dicho, esa es mi actitud, esa es mi respuesta. O aun viendo que es verdad, reacciono y me justifico y me ofendo y me lío a echar balones fuera. Quizás es que mi orgullo no me deja ver que es verdad lo que la persona me ha dicho. Y lo único que puedo pensar es ¿quién se cree que es? Para decirme algo así. ¿Qué motivación oscura hay en su corazón para plantarme esto? ¿Se creerá mejor que yo? ¿Qué lo mueve a decirme eso? El mal ser, sin duda. Yo no. Quizá lo que te haya dicho la persona no sea verdad. Quizá realmente la persona se ha equivocado. Oye, yo me equivoco, pero el resto también. Quizá se equivoca. Y aún así, si alguien que te quiere es el que te lo está diciendo, por lo menos concédele el beneficio de la duda, porque si te lo está diciendo, te lo está diciendo por algo. Seguro. Para mí es importante eso. Si el Señor realmente ha puesto amor en la persona que ha ido a hablar contigo por ti, escucha. Escucha. Habrá tiempo de ver si tiene o no tiene razón. Habrá tiempo de reflexionar sobre el asunto, habrá tiempo de matizar, de entender los detalles si es necesario. Habrá tiempo de que el Señor obre, a no ser que el orgullo y en última instancia la soberbia no te lo permitan. Y entonces es cuando el quebrantamiento de ese orgullo y de esa soberbia ya no es que sea útil, sino que es necesario y es imprescindible. Con poquillo que busquemos en nuestro corazón, delante del Señor y con su luz, enfocando, seguro que algo vamos a ver. Algo, seguro. Seguro, sin duda. Pero que no te preocupe ver algo. Porque si antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la honra es el abatimiento. Me encanta. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Antes de la honra es el abatimiento. No te preocupes por ver lo que está mal. Y más bien preocúpate por no verlo o por creerte demasiado bueno como para aceptar que está ahí cuando lo ves. Preocúpate por no verlo o por no aceptar que está ahí, porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Versículo 6 del capítulo 4 de Santiago. Resistencias activas, orgullo barra soberbia, y la tercera arista de la misma verdad es vivir sometidos por los impulsos y por los deseos incontrolados de nuestro corazón. Más engañoso es el corazón que todo lo demás y además sin remedio ninguno. ¿Quién lo comprenderá? Comprenderá Jeremías 17, versículo 9. La tercera vía de esta necesidad de quebrantamiento es vivir sometidos por los antiguos impulsos de nuestro ser. Es vivir voluntariamente y descontroladamente o voluntaria o descontroladamente sometido por los impulsos de mi imperfección y que no tiene nada que ver con la carne física, porque Dios no me crearía con algo que en sí mismo ya es pecado, aunque sí que es lo que Pablo denomina andar conforme a la carne. Carnalidad. Es, de forma abreviada, la palabra que podemos usar de la Biblia para resumir esto que estoy diciendo. Igual que Dios ama al mundo, Juan 3:16, pero aborrece la mundanalidad, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, Dios nos crea de carne y de hueso, y además vio que era muy, muy bueno, Génesis 2, versículo 23, entre otros, pero no soporta la carnalidad, y Romanos, Efesios o Gálatas serían algunos ejemplos claros de esto y de las diferencias a tener en cuenta. Aclarado el asunto, espero haberlo aclarado, aunque sean 15 segundos, aclarado el asunto, En este aspecto de la carnalidad creo que es imprescindible encarnar cada día más, encarnar la vida que tenemos por el Espíritu, porque esa es la alternativa a vivir la vida de forma espiritualmente superficial y por consiguiente carnal. ¿Qué es carnalidad? No sé si lo estoy dejando claro. Carnalidad es básicamente vivir como me da la gana. Vivir como quiero, sin tener en cuenta a Dios, ni en lo mucho ni en lo poco. En lo poco quizá un poco, pero en lo mucho ni hablamos. Yo vivo como me da la gana. Voy a la iglesia, si fuera necesario, al grupo pequeño, tal, pero vivo como me da la gana. No hace falta no ir a la iglesia para vivir de forma carnal. Es vivir como me da la gana. Y ramalazos de carnalidad, yo creo que los tenemos lo que venimos siendo todos. Todos tenemos esas tendencias, de alguna manera. Y para evitar vivir conforme a esta carnalidad, pues se puede proponer echar el freno. Tiro del freno de mano a tope, tiro de ley, tiro de fuerza de voluntad, tiro de lo que tenga que tirar y freno esa carnalidad, esa forma de vivir como me da la gana, y entonces, pues bueno, pues ya no se ve tanto freno. Pero no creo que esa sea la solución. Porque vivir con el freno ni quita, ni transforma, ni quebranta lo que hay que quebrantar, que eso sí que es la solución. El freno es un parche necesario. Una medida de emergencia útil, buena y necesaria para usar mientras que Dios obra. Pero, como digo, no es ni de lejos el fin último de la obra de Dios en mi vida. Ni de lejos. El fin último no es vivir, de verdad que no, con el freno puesto para por si la carnalidad, que en ocasiones, como digo, será necesario. Pero el fin último es que el Espíritu Santo nos transforme y nos permita encarnar la obra de Dios en nuestra vida. Ese es el fin último. Mientras tanto, si es necesario, freno. Vale. No, preferible tirar el freno de mano que el coche se te vaya cuesta abajo y se empotre en la casa del vecino, aquí fuera. Freno. Pero el triunfo espiritual no es el freno, sino que el Espíritu triunfe, quebrante y transforme. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Resistencia activa, y ya trato de terminar. Orgullo y carnalidad, partes de un mismo todo, que han de ser quebrantadas y que forman parte de mí y parte de cualquier ser humano, a excepción de Jesús. Y aun siendo Él el único que no tenía que ser quebrantado por nada, fue maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. En Él no había ni resistencia activa, ni orgullo, ni soberbia, ni carnalidad, pero murió porque sí que la había y sí que la hay en mí, y por eso mi quebrantamiento empieza y está en la cruz, y por eso mi quebrantamiento empieza y está en y con Cristo. Ya no necesito ser quebrantado como la primera vez para el perdón de mi maldad y para el perdón de mi pecado y como consecuencia de ese arrepentimiento. Ya no necesito ser quebrantado como esa primera vez, cada día, pero sí que lo necesito y sí que espero serlo, lo digo con la boca casi pequeña. Sí que lo necesito y sí que espero serlo para que la obra del Señor avance en mí, quebrantando esta cadena de despropósitos que surgen de mi corazón. Sí que veo útil y necesario el quebrantamiento en mí para ser cada día más la persona que Dios hará que sea. Espero que con anestesia. Antes o después, más cerca o más lejos de la muerte, o incluso después de la muerte, el quebrantamiento le va a llegar a todo el mundo. A todo el mundo, como inevitable consecuencia de la caída, del pecado, de la autosuficiencia, del egocentrismo, llegará. Llegue como llegue, llegará. Y por eso no dudo en recordar que si bien el Evangelio no es un mensaje de juicio con aviso de gracia, sino que es un mensaje de gracia con aviso de juicio, pues es bueno avisar de que la gracia está y estará, pero sin la más mínima duda el juicio también va a estar. Llegue cuando llegue, el quebrantamiento va a llegar, sí o sí. Pues que el Señor obre, que ese quebrantamiento sea antes y a través de la cruz de Cristo, que quebrante nuestro corazón, que quebrante nuestra vida y que rinda finalmente también nuestra voluntad a la suya. Que así sea.